del OS-7 de Los Ángeles, el teniente Juan Contreras Ortiz.
Permitió la detención de un ciudadano chileno por el delito de tráfico de drogas y la incautación de más de 14 kilos de marihuana. Este procedimiento se desarrolló en el marco de controles focalizados y permanentes que ejecutamos como unidad especializada. Durante la fiscalización y con apoyo de nuestro CAN detector de drogas, logran identificar a un pasajero que transportaba más de 14 kilos de marihuana. Como carabineros del OS-7, destacamos que este tipo de procedimiento forma parte de una estrategia permanente.
Por instrucción del Ministerio Público, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Cabrero, donde quedó en prisión preventiva por considerarse un peligro para la sociedad. Desde el OS-7 de Carabineros valoraron el resultado de este operativo, señalando que la incautación representa un importante golpe al narcotráfico y contribuye a evitar la distribución y consumo de drogas en las comunidades de la provincia de Biobío. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Donde tú estás, Biobío está.
El proyecto de la ruta por la ladera norte del lago Villarrica está próximo a obtener su recomendación satisfactoria, RS, y desde el municipio de Pucón estiman que esta obra podría estar operativa antes de 5 años.
Uno de los terrenos a expropiar pertenece a la familia del ex candidato presidencial Johannes Kaiser y su hermana senadora Vanessa Kaiser. Los detalles con Bárbara Justi, desde Radio Biobío en Temuco.
Un nuevo impulso tomó el proyecto vial que busca conectar Pucón a través de la ladera norte del lago Villarrica, luego que el alcalde de la comuna, Sebastián Álvarez, afirmara que la iniciativa se encuentra próxima a obtener su recomendación satisfactoria, un paso clave para avanzar hacia su financiamiento y posterior ejecución. Según explicó el jefe comunal, el proyecto ya cuenta con su diseño concluido y solo restaría completar el proceso de evaluación para que ingrese al Sistema Nacional de Inversiones.
Ese es un camino que ya tiene su diseño, es un camino que está pronto a obtener su RS y solamente faltan 14 kilómetros de conexión de ruta para que podamos tener un nuevo acceso a la comuna de Pucón. Nuestra propuesta es que ingresemos precisamente por el sector de Río Plata, Quelgüe, y eso significa que tendríamos una conectividad más expedita hacia los sectores de, por un lado, Caburga, Curarrehue, pero también hacia Pucón.
El alcalde de Pucón indicó que para comenzar a ejecutar el proyecto se tiene que llegar a acuerdo con 4 familias. Además de los Kaiser, también se encuentra la familia Pérez Yoma.
Son alrededor de 4 familias las que están ahí, por lo tanto el trayecto que circula por esos 4, ahí habría que realizar expropiaciones. En algunas conversaciones con algunas de esas familias han dicho que ellos están disponibles incluso a entregar sin costo al Estado esa parte, ese trayecto, para que esta vía pueda avanzar. Hay voluntad. Nos juntaremos con los Kaiser, nos juntaremos con los Wagner, nos juntaremos con los Pérez Yoma, nos juntaremos con los Barahona, nos juntaremos con todos los que haya que juntarse a conversar.
Lief Kaiser, en representación de su familia, confirmó que ellos están dispuestos a no entorpecer el avance del proyecto, pero solicitaron que se respete el primer diseño de intervención vial para construir la ruta en la ribera norte del lago.
Es que, a ver, esto más que si nos gustaría o no nos gustaría, entendemos de que es una obra, o sea, es una infraestructura que es evidentemente necesaria. O sea, es que nosotros ya hemos entregado el apoyo a la iniciativa desde un comienzo. Así que yo feliz de sentarme con el alcalde para reiterar el apoyo. Ningún problema.
Este camino abarca un tramo de 14 kilómetros y tendría un costo estimado de 80 mil millones de pesos y permitiría contar con una vía alternativa de evacuación ante una eventual erupción volcánica y contribuiría a disminuir la congestión vehicular que se intensifica en temporada estival. En la Araucanía, Biobío, la radio.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. DeFontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro, es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. DeFontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Generadores Coldwell. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
La Contraloría General de la República ofició al Servicio de Impuestos Internos y le dio 10 días hábiles para informar los motivos por los que emitió la resolución que autorizó que casas de apuestas online paguen IVA.
En paralelo, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Nache Besic, rayó la cancha y dijo que estas plataformas son consideradas ilegales en Chile. Los detalles con Danilo Ormeño. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Esto luego de la arremetida de distintos parlamentarios que pidieron un pronunciamiento, finalmente el organismo fiscalizador, la Contraloría General de la República, se pronunció y ofició al Servicio de Impuestos Internos para que informe, atención, en un plazo de 10 días hábiles, cuáles fueron los argumentos que utilizó este organismo público para obligar efectivamente a las casas de apuestas en Internet a pagar el tributo, a pagar IVA. Esto levantó fuertes cuestionamientos hacia el gobierno, principalmente al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ya que la decisión estaría, dicen, validando de manera encubierta este tipo de prácticas, que cada vez, ustedes lo comentaban, tiene mayor influencia en medios de comunicación, en clubes deportivos, en influencers que los utilizan, justamente con esta triquiñuela que hoy día lo mantiene de manera ilegal funcionando en nuestro país. Bueno, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Nache Besic, fue consultada por Radio Bio Bio en Valdivia y evitó profundizar sobre los argumentos que utilizó Impuestos Internos para exigir que las casas de apuesta por Internet paguen este tributo. Dijo: lo desconozco cuál habrá sido la justificación, el argumento del director del Servicio de Impuestos Internos. Eso sí, la presidenta del máximo tribunal del país dijo que es importante que se pueda avanzar rápidamente en una legislación, algo que hoy día está en trámite en el máximo, en la Cámara Alta en este caso. Escuchemos lo que dijo la presidenta de la Corte Suprema.
Bueno, y la decisión que tomó el Servicio de Impuestos Internos, el director general, ahí está, pues no sé, no puedo yo cuestionarla porque no tengo conocimiento concreto de cuáles fueron los argumentos dados para los efectos de cobrar impuestos a esas actividades ilícitas.
Esta polémica, esta controversia escaló aún más después de que La Moneda respaldara públicamente la resolución del Servicio de Impuestos Internos, que hoy día está liderado por Jorge Trujillo, quien llegó a este puesto nombrado por el presidente de la República, José Antonio Kast, a través del sistema de alta dirección pública. Pero la arremetida contra el gobierno no se detuvo ahí, hoy se intensificaron a propósito de este requerimiento que hicieron distintos parlamentarios, principalmente de oposición, diputados, quienes acudieron a la Contraloría General de la República, lo que decantó efectivamente en este oficio que emitió al Servicio de Impuestos Internos. El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, fue uno de los que acudió hoy día al organismo fiscalizador y afirmó que con esta resolución, que se está fuera de todo marco legal, por lo que con este tipo de acciones, dijo, se termina validando una actividad que hoy día es calificada como ilícita en nuestro país.
Hay órganos serios todavía en nuestro país, como la Corte Suprema, la Contraloría, que tienen que hacer cumplir la ley. Lo que ha hecho el Servicio de Impuestos Internos es muy grave. La ilegalidad de las casas de apuestos es palmaria, está clara en todas partes, no hay ninguna duda, y resulta que los aceptan por todas partes.
Pero las críticas están dirigidas con nombre y apellido, así lo deslizó el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, quien arremetió contra el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, al justificar, dijo, esta polémica resolución de Impuestos Internos.
Estas empresas que son extranjeras, que son oscuras, que nadie sabe de dónde vienen y que manejan mucha plata, bueno, estas empresas son ilegales y en consecuencia no corresponden el servicio por la excusa de recaudar recursos, creándole un giro especial, una actividad especial para que ellos tributen.
También hoy se refirieron, fueron los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Polla Chilena de Beneficencia. Su presidente, Isaías Jaramillo, afirmó que el gobierno lo único que está haciendo con esto es lograr potenciar el lucro de este tipo de actividades ilícitas y además la ludopatía.
Nosotros creemos que lo único que está haciendo el ministro es que él dice voy a recaudar más porque tengo tal vez un déficit fiscal, pero en realidad lo que él está haciendo es encubiertamente legalizando a casas de apuesta que hoy día están lucrando con una enfermedad que es la ludopatía. Y a nosotros nos preocupa totalmente esta postura.
Bueno, el gobierno hoy fue nuevamente consultado a ver si había cambiado o no la postura que tenía hace algunas horas cuando estalló esta polémica, cuando se conoció la resolución de impuestos internos. Fue el biministro de Economía y también Minería, Daniel Mas, quien escuetamente, someramente, por encima, respaldó la resolución de impuestos internos y apeló directamente al proyecto que pretende regular aquello y que hoy día duerme en el Senado.
El Servicio de Impuestos Internos es un ente autónomo, nos enteramos que está en lo que usted dice. Por otro lado, en el Senado va avanzando una ley que vamos también a estar ocupados en que salga de buena forma.
Ustedes lo comentaban en Causa y Efecto, ¿qué es lo que está solicitando la Contraloría General de la República Impuestos Internos? Es que especifique, explique, detalle en este informe cuáles fueron los aspectos planteados en las presentaciones y que además se refiere a las atribuciones normativas que fueron empleadas para la calificación de la actividad de que se trata, debiendo ser preparado también con la intervención de la asesoría jurídica o abogados de esta entidad pública y acompañado de todos los antecedentes necesarios, dice, para resolver adecuadamente la presentación de qué se trata. Esto a propósito de la solicitud o requerimiento que hicieron los parlamentarios hoy en la Contraloría. Y paralelamente, lo decíamos, hay un trabajo legislativo que ha sido lento. Recordemos que la iniciativa de regular las casas de apuesta online se presentó la última semana del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Pasaron 2 años después, en diciembre de 2023, bueno, la Cámara de Diputados lo aprobó en primer trámite y hoy se mantiene allí, estancado, en pausa, en la Cámara Alta, Nivaldo Néstor.
Mira, yo hice un ejercicio básico aquí mientras te escuchaba y ponía atención a lo que mencionaba en tres juegos en línea. Se llama juegosenlineachile.com/casino. Lo primero, que aquí hay una señorita y un señor muy conocidos, ¿no es cierto?, que son rostros televisivos. Haciéndole promoción, el señor Paredes también, un exfutbolista que sale junto, mira, ocupan hasta Condorito para hacer llamado. Y entonces yo digo, bueno, ¿qué se hace acá? Primero, de las normas dice que está autorizado por la Autoridad de Juegos de Curazao para ofrecer juegos de azar bajo las licencias número tanto, de conformidad a las ordenanzas nacionales sobre juegos de azar en Brasil. ¿Ya? Entonces yo digo, ya, ¿cómo juego? Pues, una de esas me queda gustando, me pierden, no. Y me meto acá, me registro, y fíjate que tengo que pasar de plata de las cuentas del banco, ¿no es cierto?, de los bancos, instituciones conocidas acá, para cargar yo ahí, con esa plata poder, ¿no es cierto?, apostar. Y ahí vuelvo al punto inicial antes de entrar a lo que el servicio, lo que se le está pidiendo. ¿Dónde están los bancos y qué han hecho los bancos, las instituciones bancarias en este país respecto a esta ilegalidad? Esa es la pregunta que nadie ha tenido respuesta. Ahora al menos la Contraloría ha tomado una decisión de pedirle a estos señores, ¿no es cierto?, al Servicio de Impuestos Internos, que entregue cuáles son las atribuciones normativas empleadas para la calificación de la actividad de que se trata. Que ese es el punto más importante que va a tener que responder el servicio.
Y que está complicado.
No es fácil responder eso, no, dicen los abogados, que saben, ¿no?
Sí,
nosotros.
Efectivamente. Y claro, lo que el argumento, la justificación que ha entregado el gobierno, que claro, impuestos internos, su fin, su objetivo es recaudar, pero se deja de lado efectivamente la legalidad o no de estas empresas. Ahora, hoy día en la Contraloría se le preguntaba, existía algún argumento, decían, ¿cómo lo que ocurre con Uber? Porque Uber sí, también ahí hay un vacío, todavía no está el reglamento para que ponga en marcha la ley Uber, pero aún así también tributan o se les cobra impuestos, pero decían, claro, es un servicio de transportar pasajeros que si bien no está regulado hoy día, si hay una ley que está vigente pero no un reglamento, pero hacían el contraste en actividades netamente ilícitas. Ustedes ponían el ejemplo qué es lo que pasa con los narcos, o sea, podría ser también un símil aquello, pero queda la duda efectivamente si es que el Servicio de Impuestos Internos va a ser capaz de poder responder con el detalle que se está solicitando por parte de la Contraloría General de la República.
Gracias, Danilo.
Gracias, Danilo. Buenas tardes.
Bueno, y el martes próximo, la sala del Senado buscará desempatar la votación respecto al levantamiento del secreto bancario por la vía administrativa.
Si el oficialismo y la derecha logran un tercer empate, la debatida norma quedará descartada del proyecto. Los detalles con Gonzalo Holguín.
Este martes, en votación única y como primer punto de tabla, la sala del Senado buscará desempatar la votación del levantamiento administrativo del secreto bancario con el voto del senador independiente Miguel Ángel Calisto como la principal incógnita. Si estuviesen los 50 senadores presentes, ya es conocida la posición de 24 senadores oficialistas en contra y 23 senadores opositores a favor. La novedad es que Karim Bianchi y Matías Walker se sumaron al voto a favor y con la participación de Loreto Carvajal y Alfonso Urresti, que estuvieron ausentes el pasado miércoles, llegarían a los 25 apoyos y aprobarían la norma. Entonces, todo depende de la postura de Calisto, que de oponerse podría hacer que se vuelva a empatar y siendo tercer empate se termina desechando la indicación. La senadora DC y jefa del Comité Unido, Yanna Proboste, enrostró a las derechas que ganó las elecciones prometiendo combatir el crimen organizado y se opone a esta propuesta.
La derecha, que hoy es gobierno y que además ganó prometiendo combatir el crimen organizado, hoy se niega a esta iniciativa y tiene que decidir, ¿le pegamos al crimen organizado donde más le duele, en el patrimonio, o seguimos protegiendo el secreto bancario con empates?
El jefe de bancada RN, Diego Chalper, ha insistido en que las autorizaciones judiciales nunca se han negado y que pretender otras vías de acceso a cuentas bancarias vulnera principios democráticos.
Yo siempre desafío a la oposición que me digan una vez que la Fiscalía no le haya pedido al Poder Judicial, al juez de garantía, hacer este alzamiento y que no se lo hayan concedido. Si aquí algunos creen que se pueden hacer medidas intrusivas sin autorización judicial, tienen un serio problema con principios básicos del Estado de Derecho.
El senador liberal Vlado Mirosevic persiste en que la apertura de secreto solo aplicará para operaciones sospechosas con relación al crimen organizado y el lavado de activos y no afectará a ciudadanos comunes.
Porque esto está enfocado particularmente en las operaciones sospechosas de las bandas de crimen organizado. Ningún ciudadano decente, honesto de este país tiene que temer respecto a su secreto bancario. Si no está involucrado en actividades sospechosas respecto de crimen organizado, entonces nadie abrirá su cuenta bancaria.
Que hay una necesidad de perseguir un crimen.
Si la iniciativa llega a avanzar en los términos en que está escrita en el proyecto de inteligencia económica, saldrá en Congreso en tres supuestos: operaciones sospechosas de personas jurídicas, funcionarios públicos o denuncias que hagan los propios bancos.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
La información está primero en Radio Brahma.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, entregó nuevos detalles del subsidio a la vivienda para la clase media que permitirá acceder a unidades de hasta 4.000 UF.
El ahorro mínimo es de al menos 200 UF en la cuenta de ahorro para la vivienda, lo que equivale a cerca de 7,2 millones de pesos. Los detalles los tiene Montserrat Tapia.
Un nuevo impulso en materia de acceso a la vivienda para la clase media detalló el gobierno. Hoy, el ministro Iván Poduje anunció la creación de un cuarto y nuevo tramo del subsidio DS1, que permitirá adquirir viviendas de hasta 4.000 UF, que equivalen a 144 millones de pesos aproximadamente, casi duplicando el límite actual. Al respecto, el titular de Vivienda y Urbanismo dijo que muchas personas de la clase media llegan al ministerio planteando que están excluidas del sistema, ya que no cuentan con subsidios y tampoco califican para un crédito bancario.
Va a permitir que muchas personas que hoy día tienen demasiada plata para el Estado, muy poca plata para los bancos, puedan acceder a crédito hasta 4.000 UF con un 10% de pie. Eso es una gran noticia.
El Estado aportará 400 UF para el financiamiento, es decir, unos 14,4 millones de pesos para amortizar el valor de la propiedad o complementar tu crédito hipotecario. El ahorro mínimo exigido es tener depositadas al menos 200 UF en tu cuenta de ahorro para la vivienda, lo que equivale hoy a cerca de 7,2 millones de pesos. El beneficio se complementa con otro anuncio realizado por el presidente del Banco Estado, Mario Farren, que contempla un financiamiento especial para 12.000 viviendas en los próximos 2 meses a través del mecanismo del Fondo de Garantías Especiales, que permite acceder a tasas desde 3,1% con hasta el 90% de financiamiento para viviendas de 4.000 UF.
Con garantía FOGAES, estamos hablando de una tasa de un 3,1%. La garantía permite además esto del financiamiento hasta el 90% del valor de la vivienda.
En tanto, para viviendas sin tope y sin FOGAES, la tasa de interés sería del 3,99%. Desde el sector inmobiliario valoraron las medidas. El vicepresidente de la Cámara Chilena de Construcción, Orlando Silano, destacó que los anuncios beneficiarán al sector de la clase media que no tenía ayuda del Estado y que están esperanzados en que esto provoque una reactivación del sector.
Estamos muy esperanzados que esto provoque una reactivación del sector.
Aún no se publican las bases oficiales para postular. Sin embargo, se espera que las fechas de postulación, los formularios digitales y los cierres de depósito para el ahorro se publiquen en las próximas semanas.
En un cuarto vuelo de expulsión se concretó la salida del país de 45 migrantes de Colombia y República Dominicana.
Con este operativo, el Ejecutivo superó las 570 expulsiones desde el inicio de su administración, duplicando las registradas a la fecha durante el gobierno de Gabriel Boric. Los detalles con Francisca Cárez.
Eran las 7 de la mañana y el gobierno daba una nueva señal de una de sus principales apuestas en materia migratoria. Desde Santiago despegó un avión de la Fuerza Aérea con 45 extranjeros expulsados del país, el cuarto vuelo de estas características realizado durante la administración del presidente José Antonio Kast. El operativo incluyó a 34 ciudadanos colombianos y 11 dominicanos que ingresaron de manera irregular al país y otros que mantenían condenas o antecedentes. Según cifras entregadas por las autoridades, con este operativo el gobierno supera las 570 expulsiones materializadas desde el inicio de su administración, duplicando las registradas a esta misma altura en el primer año del gobierno de Gabriel Boric. En ese contexto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, aseguró que el Ejecutivo está avanzando en el reordenamiento migratorio comprometido por el presidente Kast.
Dar cuenta de la capacidad que ha mostrado el gobierno, la decisión respecto de ordenar la casa, reimpulsar los compromisos en materia de reordenamiento migratorio, lo que nos permite afianzar y reforzar la sensación de seguridad.
El director nacional del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, hoy ratificado en el cargo tras la toma de razón de la Contraloría, dijo que las fiscalizaciones realizadas en distintos puntos del país y la disminución de los ingresos por pasos no habilitados muestran que las medidas implementadas por el Ejecutivo están dando resultados.
En todo el país estamos haciendo fiscalizaciones y estas personas son detenidas. La baja en los pasos, ¿cierto?, hoy día no habilitados es evidente y notoria. Planes cubo fronterizo funcionan.
Sin embargo, uno de los principales desafíos sigue estando en Venezuela. El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller, planteó que el Ejecutivo debe avanzar en una estrategia que permita abordar ese escenario.
Es necesario priorizar expulsiones y que se logre avanzar también con las conversaciones con Venezuela, porque ahí hay un problema donde se hace imposible expulsar a ese país sin que haya relaciones diplomáticas.
Por ahora, desde el gobierno destacan que los ingresos por pasos no habilitados muestran una caída respecto de años anteriores y que las expulsiones continúan aumentando, un escenario que aseguran da cuenta de los primeros resultados de una agenda que La Moneda busca convertir en uno de los sellos de la administración de José Antonio Kast.
El Servicio de Evaluación Ambiental resolvió que el proyecto que pretende extraer oro en la comuna de Mariquina, que está impulsado por un empresario chino, no requiere someterse a evaluación ambiental. Los detalles los tiene Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
A fines de enero, el representante legal de la empresa Sino American Energy, Taizong, ingresó 4 consultas de pertinencia al CEA, iniciativa que pretende extraer oro desde 4 lavaderos ubicados en el sector Pumiyahue, con una inversión total que supera los 350 millones de pesos. Al revisar los antecedentes, el organismo resolvió que el proyecto no está obligado a ingresar al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, liberándose de este trámite administrativo. La intención de extraer oro en la comuna fue valorada por el alcalde de Mariquina, Rolando Mitre, asegurando que ayudaría a generar empleo en la zona.
Bueno, lo radical es generar empleo y por supuesto al generar empleo disminuye la cesantía y así va sumando. Hay mayores movimientos en diferentes temas comerciales e industriales acá en la zona.
El Servicio de Evaluación Ambiental descartó que el proyecto vaya a generar afectaciones ambientales, ya que no se contempla la disposición de materiales en humedales ni genera condiciones que favorezcan a especies invasoras. Para el organismo, el proyecto tampoco incluye obras de drenaje, perforaciones ni desvíos de cursos de agua, afirmando que no se genera la descarga de contaminantes de acuerdo a los antecedentes presentados por la empresa. Respecto a las obras, el CEA estableció que no se habilitarían plataformas de sondaje para prospección geológica, sino que la explotación de oro será directa mediante calicatas. A ello se suma que la producción mensual sería de 4.500 toneladas, inferior al límite que obliga a someterse a la evaluación ambiental. La región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Y el próximo lunes se conocerá el IPC de mayo con proyecciones que apuntan a una variación de entre 0,3 y 0,5% y en un contexto donde las presiones internacionales no se han disipado.
Los analistas esperan que el Banco Central mantenga la cautela y deje la tasa de política monetaria en un 4,5% durante su reunión del 16 de junio. Los detalles en el informe de Vanessa Gajardo.
La situación macroeconómica en general no es muy alentadora. Los expertos ya tienen sus proyecciones para el IPC de mayo, dato que será dado a conocer el próximo lunes. Las expectativas responden al aumento inflacionario observado en marzo y abril, impulsados principalmente por el encarecimiento de los combustibles tras los ajustes al MEPCO por la guerra en Medio Oriente. Con esos resultados, la inflación acumulada en 12 meses ya alcanzó el 4%, ubicándose por encima del objetivo que traza el Banco Central. Desde el Ejecutivo, el biministro Daniel Mas evitó anticipar escenarios y aseguró que siguen monitoreando el desarrollo de los acontecimientos internacionales.
La contingencia de la guerra que nos ha traído muy malas noticias al país y es un proceso que va a ir tomando un curso y vamos a estar muy expectantes.
Para mayo, las estimaciones del mercado se concentran en una variación mensual entre un 0,3 y un 0,5%. Por eso, ahora los ojos están puestos en el Banco Central. Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, advirtió sobre posibles efectos indirectos en los precios en medio de una economía que continúa mostrando señales de debilidad.
Cabría preguntarse si es que el Banco Central, al ver un registro más moderado para los precios, podría abrirse
sea movimiento en la tasa. Me parece a mí está por ahora descartado en un contexto en donde los precios están alejados de la meta, 4,2% versus el 3%.
Y hay coincidencia en que el Instituto Emisor optaría por mantener una postura prudente y dejar sin cambios la tasa de política monetaria en su reunión del próximo 16 de junio. Emanuel Isantos, analista de mercados de la plataforma de inversiones XTB, evaluó dos posibles escenarios que consideraría el Instituto Emisor.
Que si la presión viene principalmente de combustibles, el Banco Central puede tratarla como un shock de oferta. Si se filtra con más fuerza a servicios, arriendos o componentes más persistentes, el margen para recortar tasas se reduce.
Recordemos que la TPM se ha mantenido en un 4,5% desde su último recorte de 25 puntos base en diciembre del año pasado.
La justicia decretó prisión preventiva para el abogado Juan Pablo Leonelli Lepín, quien en estado de ebriedad protagonizó un accidente carretero en la ruta que une las comunas de Freire con Villarrica. Esto luego de quebrantar la cautelar de arresto domiciliario nocturno que cumplía por la causa llamada Fundación Local. Todos los detalles los tiene Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
Por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y los fines del procedimiento, la jueza de garantía de Temuco, Leticia Rivera, acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Juan Pablo Leonelli Lepín. El fiscal Luis Arroyo solicitó intensificar las cautelares luego que el abogado que levantó el arresto domiciliario nocturno en la causa Fundación Local, donde se encuentra formalizado por 4 delitos de fraude al fisco. Recordemos que la madrugada del 29 de mayo fue detenido por carabineros tras colisionar con otro vehículo en estado de ebriedad en la ruta que une las comunas de Freire con Villarrica, causando daños y lesiones. El fiscal Luis Arroyo, quien investiga la causa de Fundación Local, se mostró satisfecho por la decisión adoptada por el tribunal.
¿Satisfechos con la decisión que adoptó el tribunal? Se presentaron los antecedentes que existían ya en poder de la Fiscalía desde el día viernes de la semana pasada, oportunidad en que el imputado habría incumplido la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno que se le habría impuesto en una de las investigaciones que se sigue por el fraude en fundaciones o conocido como fundaciones. Él durante la noche de la madrugada, más bien el día jueves para el día viernes, fue sorprendido conduciendo en estado de ebriedad un vehículo, ocasionó un accidente y por esa razón no llegó a la audiencia de preparación de juicio oral que estaba preparada.
Quien también se refirió a la decisión adoptada por la magistrada fue Germán Nalich, padre del estudiante que resultó lesionado tras ser impactado por la camioneta que guiaba Juan Pablo Leonelli Lepín.
Estoy satisfecho con el tema que le hayan decretado prisión preventiva y que entre a la cárcel como debe, porque realmente es un peligro para la ciudadanía, para todos. Imagínate si hubiese ido en cualquier familia, en cualquier vehículo, ahí, este tipo manejando 160 kilómetros más, pasándose a la pista contraria, los mata a todos.
El fiscal sostuvo en la audiencia que en unas 3 oportunidades, Carabineros logró establecer que Juan Pablo Leonelli Lepín no estaba en su domicilio durante la noche, como lo exigía la cautelar de arresto domiciliario nocturno que le había impuesto la justicia. La jueza de garantía le dio al imputado un plazo de 24 horas para presentarse en el centro de detención preventiva de Traillén para cumplir la medida cautelar de prisión preventiva. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Son las 19 horas con 32 minutos. Vamos con informaciones policiales del minuto en curso. Continúan las diligencias de la PDI y el equipo ECO de la Fiscalía tras el hallazgo de un cadáver calcinado y desmembrado en Curacaví. Los detalles a esta hora con Jaime Sepúlveda.
Hasta el minuto no hay personas que hayan resultado detenidas producto de este nuevo crimen que queda al descubierto acá en la comuna de Curacaví, como lo mencionamos anteriormente, en el sector de Camino La Aurora, en donde son trabajadores agrícolas que se percatan en primera instancia del fuego a un costado de este camino, rápidamente tras la concurrencia de los equipos de emergencias, en donde se advierte la presencia de un hombre hasta el instante de entre 25 a 30 años, el cual su cuerpo estaba completamente calcinado y además estaba desmembrado en este lugar. Es por eso que rápidamente con las diligencias que está desarrollando aún acá el equipo ECO y también también la Policía de Investigaciones, en específico la Brigada de Homicidios, es identificar en primera instancia a esta víctima. Se presume este rango de edad por las características que han generado con respecto a ver directamente el cuerpo, ver sus presuntas lesiones y cómo se habría generado esta situación. Lo que se está detallando en estos instantes y que vamos a empezar a escuchar y a ver a continuación por las palabras del prefecto Ricardo Castillo de la Brigada de Homicidios Metropolitana, es que esta persona, o en el lugar en donde fue encontrada, no se halló ningún tipo de casco, de casquillo balístico, por lo cual no se descarta que esta víctima haya sido asesinada en otro punto de la región metropolitana y luego trasladado a este sector para intentar eliminar directamente su cuerpo. Es por eso que fue encontrado con fuego al momento de estos hechos. Pasemos a escuchar a ver y estas declaraciones.
Está siendo examinado por el médico criminalista de la Policía de Investigaciones. No obstante, al trabajo, lo que se lleva del trabajo científico técnico del sitio del suceso, no hay antecedentes de alguna evidencia balística.
Las otras coordinaciones que actualmente están en curso es conocer si en algún tipo de comisaría cercana a la comuna de Curacaví existe algún tipo de denuncia por presunta desgracia, así poder realizar los distintos vínculos, identificar a la víctima y conocer qué situación habría ocurrido durante las últimas horas. Es por eso que hasta el instante, y de acuerdo a lo que señala también el fiscal ECO, Ernesto Navarro, no se descarta que este hecho esté vinculado, primero, al crimen organizado y también que sea un presunto secuestro del que fue víctima esta persona, por lo cual son distintas las diligencias que se están investigando en estos instantes y no se descarta ningún tipo de hipótesis.
Todas las hipótesis que tenemos hasta el momento no las descartamos en absoluto, puede ser un secuestro, estamos también en sintonía con la VIPE, estamos tratando de ver si hay algunos secuestros en el momento o semanas anteriores que den cuenta de que se trate de esa una línea de investigación.
Como lo habíamos mencionado también, Camino La Aurora es el lugar donde se realiza el hallazgo de este cuerpo, un camino que no supera quizá desde la ruta 68 en donde nos encontramos hacia el interior, hacia un ingreso de parcelas de agrado cerca de 2 kilómetros aproximadamente. Ese fue el lugar en donde los presuntos responsables dejaron abandonado este cuerpo y es un lugar que quizá no cuenta con mucha iluminación, pero de igual manera es de bastante acceso para las personas a bordo de automóviles para acceder directamente a estos lugares de parcelas. Es por eso que no hay cámaras de seguridad en este lugar. Eso sí es aparentemente un factor que buscaron estas personas para no ser identificados, pero de igual manera se está entrevistando a distintas personas que trabajan en este lugar o que residen en este punto de la comuna de Curacaví, que puedan entregar la característica quizá de alguna movilización de algunas personas, de algún automóvil que circulaba con una actitud sospechosa y que pueda haber participado de dejar directamente este cuerpo en este lugar y posteriormente incendiarlo con distintos elementos para eliminarlo por completo, eliminar alguna pista que los pueda inculpar en este presunto crimen y que, como lo decíamos, no se descarta el posible vínculo de un secuestro. Son los primeros antecedentes, las diligencias están en curso en estos instantes, lo mencionábamos que hasta el minuto no hay personas detenidas, por lo cual hay que esperar la investigación que continúa desarrollando en estos instantes la Policía de Investigaciones. Bio Bio, la radio.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Ahora sin censura, se alargaron las ofertas de Mercado Pago. Abre tu cuenta y aprovecha hasta 40% de descuento adicional pagando con tu plata disponible de Mercado Pago en Mercado Libre. ¡Extraordinario!
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Noticias del Mundo, en Radio Grande.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de volver a elegir la guerra al desestimar la oferta del jefe de Estado de Ucrania para celebrar negociaciones directas en un tercer país y poner así fin a la guerra.
El presidente ruso rechazó la propuesta de Zelensky, que le planteó en una carta abierta celebrar negociaciones directas en un tercer país para poner fin a la guerra.
Por ahora no le veo sentido, dijo Putin de manera tajante durante el plenario del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, al tiempo que tachó de grosero el estilo epistolar elegido por Zelensky.
Putin admitió haber hojeado el contenido de la carta y aseguró que su impresión no es crear las condiciones para que tenga lugar una reunión entre líderes, sino todo lo contrario, hacerlo imposible.
En su carta, Zelensky propone a su homólogo ruso reunirse en un tercer país como Suiza, Turquía o un país árabe, algo a lo que siempre se ha opuesto Moscú.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su respaldo a la carta de Zelensky y sostuvo que la misiva muestra que nadie desea la paz más que el pueblo de Ucrania y el presidente Zelensky.
El escudo de las Américas, la alianza creada por Estados Unidos junto a gobiernos conservadores de Latinoamérica para combatir el narcotráfico, denunció los continuos intentos de derrocar el gobierno del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en alusión a las protestas de la oposición.
Los países miembros del escudo de las Américas denuncian los continuos intentos para derrocar al gobierno legítimamente elegido por abrumadora mayoría del presidente Rodrigo Paz en Bolivia, señalaron en un comunicado.
La alianza calificó los bloqueos de carreteras como cínicos esfuerzos para impedir la entrega de alimentos, medicinas y otros suministros vitales al pueblo boliviano.
Asimismo, la coalición denunció que hay quienes financian estas protestas con dinero sucio proveniente del narcotráfico y advirtieron que esas personas deberán rendir cuentas.
Igualmente, el texto dice que quienes tengan quejas legítimas deben aprovechar la disposición del gobierno al diálogo y denunciar a quienes abusan de sus causas para recuperar el poder. Esto en alusión al expresidente Evo Morales.
El escudo de las Américas, fundado en marzo por el presidente estadounidense Donald Trump, está integrado por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.
Estados Unidos pone fin este viernes al periodo de gracia otorgado a empresas extranjeras con presencia en Cuba para que rompan lazos con la isla antes de enfrentar represalias de Washington dentro de su constante presión sobre La Habana.
El presidente Donald Trump decretó el pasado 1 de mayo medidas contra entidades extranjeras que operen en sectores vitales de energía, defensa, minería y servicios financieros en la nación caribeña, tras lo que su administración puso como límite el 5 de junio para que las entidades deshicieran sus vínculos.
Trump advirtió a quienes mantuvieran negocios con el gobierno cubano y su conglomerado empresarial militar, GAESA, que está sancionado por Washington, que se exponían al bloqueo de sus activos en Estados Unidos.
La presión estadounidense sobre Cuba ya ha generado una desbandada de empresas internacionales con décadas de presencia en la isla. Los detalles con Marianela Mayer de Radio France Internacional.
A partir de este viernes, las compañías internacionales que desean mantener sus negocios en Cuba serán sancionadas por Estados Unidos. Todo ello porque, para poder operar en la isla, las firmas extranjeras deben pasar por GAESA, un conglomerado empresarial vinculado a las Fuerzas Armadas, que fue sancionado por el gobierno de Donald Trump a finales de mayo. Las empresas tenían plazo hasta este 5 de junio para cesar sus actividades o enfrentar las consecuencias. Ante la presión, varias compañías anunciaron esta semana romper sus vínculos con GAESA, como las cadenas hoteleras españolas Meliá e Iberostar, la canadiense Blue Diamond y el grupo asiático Archipiélago International. También suspendieron sus actividades en la isla la minera canadiense Sherritt, la naviera francesa CMA-CGM y la alemana Hapag-Lloyd y la entidad procesadora de los pagos con Visa y Mastercard. Estos anuncios suponen un golpe para la fragilizada economía cubana, principalmente para el turismo, uno de los pilares de los planes de recuperación económica del régimen comunista, que en 2025 ya había registrado las peores cifras en más de dos décadas, sin incluir los años de la pandemia.
Siempre en el centro de la noticia, Radio Grama.
Y hasta ahora se conoce de personas extraviadas en un cerro del sector Pemehue, en la zona cordillerana de la comuna de Coyipuy, en la región de la Araucanía. Desde Radio Biobío en Temuco nos cuenta más Carlos Martínez.
Son cuatro personas que iniciaron una excursión muy temprano en esta jornada hacia el sector Pemehue, particularmente al cerro Motrulo. Esto es desde Coyipuy hacia la cordillera en la provincia de Malleco. Sin embargo, durante la jornada, vía telefónica, lograron contactarse con carabineros del retén Curaco, dando cuenta que estaban desorientados alcanzó uno de los personas que está presuntamente extraviada a dar su nombre y a entregar coordenadas. Tras esto se cortó la comunicación y no ha sido posible restablecerla. Por ello, se activó bomberos de Collipulli con dos camionetas, apoyo de un dron, más carabineros que han recorrido el área sin resultados. Por lo anterior, hace instantes, y con la coordinación de SENAPRED Araucanía, desde Victoria va en desplazamiento una unidad especializada en rescate agreste de alta montaña para apoyar el trabajo de los voluntarios que están ya en la zona, que insistimos corresponde a la cordillera de la comuna de Collipulli en la provincia de Malleco. Solo se ha podido establecer que al menos una de las personas que está desorientada o extraviada registraría domicilio en la comuna de Renaico de la provincia de Malleco. El trabajo de búsqueda y rescate continuará durante las próximas horas. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Mucha atención porque la Universidad Austral notificó su sanción a los estudiantes investigados por la agresión que sufrió la ministra Jimena Lincolao. Vamos hasta Radio Bio Bio en Valdivia. Cristian Serna, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, se acaba de confirmar que el proceso disciplinario interno iniciado en la Universidad Austral de Chile contra los estudiantes que habrían participado en la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, acá en Valdivia, ya finalizó. Así lo ha confirmado la propia Casa de Estudios Superiores mediante un comunicado interno enviado a la comunidad universitaria. No se ha precisado cuáles son las sanciones porque los estudiantes todavía tienen 5 días de plazo para poder apelar. Una vez que apelen, si es que lo hacen, se va a conocer la resolución final y recién ahí la universidad va a entregar el detalle. Así al menos ha sido dado a conocer por parte de la unidad de comunicaciones, desde donde indicaron que por el momento no se van a referir al tema, solo se van a limitar a este comunicado interno donde se confirma que el proceso disciplinario ha finalizado. Hay fuentes de la radio que han dicho que no son solo 3 los estudiantes involucrados y que habría al menos 4 que han sido sancionados, pero esa cifra tampoco ha sido precisada por la universidad. Recordemos que hay un proceso paralelo, simultáneo, que realiza también el Ministerio Público junto con la Policía de Investigaciones. Estos son paralelos, no se cruzan, son investigaciones completamente separadas. Y esta última, la judicial, está en desarrollo y de hecho todavía está recién iniciando. Estaremos atentos al proceso de apelación. Probablemente en una semana más se conozca si hay o no una resolución final a estos estudiantes involucrados en la agresión a la ministra Jimena Lincolao, quien estaba participando los primeros días de abril en el aula magna de la Universidad Austral de Chile de una ceremonia del inicio del año académico donde fue agredida por estos estudiantes de la Universidad Austral de Chile. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
La radio. Alerta y oportuna.
La bancada de la UDI anunció que respaldará la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, que es impulsada por el Partido Nacional Libertario.
Desde Renovación Nacional, en tanto, esperarán conocer el texto antes de definir una postura. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
La UDI se sumó a la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau. Recordemos que la ofensiva, impulsada por el Partido Nacional Libertario y los Republicanos, cuestiona el manejo fiscal del periodo Grau. En concreto, acusan al exsecretario de Estado de haber incumplido sus deberes de probidad, transparencia y correcta administración financiera. Pese a que inicialmente desde Chile Vamos marcaron distancia de la acusación, la UDI acordó que, aunque no suscribirá el libelo, sí lo respaldará con sus votos en la Cámara de Diputados. La jefa de bancada del gremialismo, Flor Baize, dijo que corresponde establecer responsabilidades políticas por la gestión del exministro en materia fiscal.
Hemos formado la convicción, como bancada de la UDI, de acuerdo a lo informado por nuestros abogados, que la acusación constitucional tiene el mérito suficiente para apoyar esta acción constitucional.
La postura de la UDI dejó en una incómoda posición a Renovación Nacional, donde han mostrado reticencia a la arremetida política. En la colectividad liderada por la senadora Andrea Valladares, no solo persisten las dudas sobre la solidez técnica de la acusación, sino que también generó molestia la falta de coordinación entre los partidos. Pese a ello, la opción de respaldar con sus votos el libelo aún está abierta. El jefe de la bancada de los diputados de RN, Diego Chalper, reiteró que su tienda analizará el documento una vez que sea presentado oficialmente, lo que debiese concretarse el próximo lunes.
Y a partir de ahí vamos a convocar una reunión de bancada donde ya se vio ante la opinión pública que hay miradas distintas y en ese cuadro vamos a tomar una decisión. Entonces, yo al menos me atengo a lo que corresponde, que es atenerse a los escritos presentados.
En el Partido Nacional Libertario valoraron la definición de la UDI. El diputado y vicepresidente de la tienda, Hans Marowski, afirmó que esperan que la Cámara actúe con independencia y que nadie pretenda blindar a una autoridad o exautoridad.
Aún no corresponde que hablemos de votos asegurados porque recién iniciaría su tramitación el día lunes. Lo que esperamos, sí, es que la Cámara actúe con independencia y que nadie pretenda blindar a una autoridad o a una exautoridad, en este caso, por razones políticas.
Con todo, las diferencias de criterio al interior de Chile Vamos generan preocupación en el bloque, donde reconocen que el peor escenario sería proyectar una imagen de división.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, no descartó eventuales indultos a condenados por delitos de derechos humanos y de abuso contra menores, insistiendo en que cada caso debe evaluarse por separado.
Los dichos del secretario de Estado instalaron nuevamente el debate sobre los límites de la facultad presidencial para este tipo de beneficios. Los detalles con María Agramunt.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, no descartó la posibilidad de otorgar indultos a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos o por delitos sexuales contra menores. La autoridad explicó que cada solicitud debe ser analizada de manera individual y que una eventual decisión dependerá de las circunstancias particulares de cada caso, así como de sus antecedentes. Rabat dijo que factores como el estado de salud del condenado, informes de gendarmería o consideraciones de interés social pueden formar parte de la evaluación. Las reacciones no tardaron en llegar. Sin embargo, la propia autoridad aseguró que la controversia se originó por la forma en que fueron editados sus dichos y no por el contenido de estos. En ese sentido, reiteró que cualquier decisión sobre los indultos está sujeta al análisis de los antecedentes de cada caso.
Mis declaraciones no deben haber generado ningún tipo de revuelo. Lo que generó revuelo fue una edición de mis declaraciones que es algo que no corresponde. Mis respuestas son muy claras. Toda decisión de indulto se va a adoptar conforme al mérito de los antecedentes que existan en la carpeta.
Desde el Partido Nacional Libertario, la diputada Gloria Navellán respaldó las palabras del ministro y afirmó que los indultos deben evaluarse tanto desde una perspectiva jurídica como humanitaria. En la misma línea, el diputado de la UDI, Mario Olavarría, dijo que se trata de una facultad que precisamente debe ejercerse caso a caso.
Coincido plenamente con la opinión del ministro Rabat. Los indultos deben pensarse, estudiarse, analizarse desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista humano también.
Son facultades de los presidentes de la República, están ahí y mientras estén, digamos, tienen que operar de acuerdo a lo que ha dicho el ministro, me parece bien.
En contraste, la senadora Fabiola Campillay calificó las declaraciones como repudiables al no descartar la posibilidad de beneficiar a condenados por este tipo de delitos. Una postura similar expresó la jefa de bancada del Frente Amplio, Carolina Tello, que manifestó su preocupación por la evaluación de solicitudes de indulto.
Es repudiable. No existe razón alguna para siquiera evaluar el perdón presidencial.
Nos preocupa, además, que el ministro de Justicia se niegue a establecer límites y deje la puerta abierta a evaluar caso a caso.
La controversia instaló nuevamente el debate sobre los límites de la facultad presidencial de conceder indultos. A propósito, este sábado, la Mesa de Derechos Humanos convocó a una marcha para solicitar el rechazo de estas medidas.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Vamos con información del momento con Carlos Morales desde Radio Bio Bio en Concepción.
Drogas, armas blancas y elementos contundentes fueron requisados por personal del CIPCRC de Coronel en un operativo preventivo que tiene por objetivo mantener a resguardo a los 57 adolescentes que se mantienen recluidos y también al personal que allí trabaja. Esta revisión fue realizada en coordinación con Gendarmería y el Servicio de Reinserción Juvenil. En concreto, la institución carcelaria explicó que fueron más de 24 armas cortopunzantes y 11 elementos contundentes los que se sacaron del alcance de los jóvenes. Además, este operativo preventivo contó con el trabajo de 56 funcionarios junto a ejemplares caninos externos, más la dotación de 38 gendarmes que allí trabajan. Bio Bio, la radio.
Demoras en el retiro de cuerpos se comenzaron a registrar tras el inicio de un paro indefinido de los funcionarios técnicos del Servicio Médico Legal de Osorno. Los detalles los conocemos con Pedro Abarzúa desde Radio Bio Bio de esa ciudad.
Ante la negativa de revertir los descuentos por los que consideran una interpretación errónea de la Contraloría, los funcionarios del Servicio Médico Legal iniciaron una paralización indefinida. Esto se ha registrado en demoras en el retiro de cuerpos. Empezaron a darse tras el inicio de este paro con los funcionarios del Servicio Médico Legal en Osorno, quienes endurecieron su movilización luego de no alcanzar acuerdos con la Dirección Nacional respecto de los efectos de un dictamen de Contraloría sobre el sistema de turnos de la institución. Según explicó el vocero de los trabajadores en Osorno, Claudio Quesada, no hubo propuestas concretas por parte de la Dirección Nacional y acusó que se confirmó la aplicación de descuentos en las remuneraciones, situación que motivó la decisión de este paro indefinido.
Muchas veces esos cuerpos que de repente llegan al servicio del hospital base, por orden del fiscal o por orden médico, son derivados al Servicio Médico Legal. Ese proceso va a tener una ligera demora. Y el tema de la entrega de los cuerpos, al momento de llegar al Servicio Médico Legal, habrá un retraso en la ejecución de las autopsias y la entrega de los mismos.
Los trabajadores insistieron en que mantienen una disposición al diálogo y responsabilizaron a las autoridades por la falta de respuestas ante estas demandas. En Osorno, Bio Bio, la radio. La justicia mantuvo en prisión preventiva a Javier Troncoso Chuñil, único imputado por el presunto crimen de Julia Chuñil, que permanece privado de libertad. Los detalles con Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Por más de 3 horas se extendió la audiencia de revisión de medidas cautelares en el juzgado de garantía de Los Lagos, en la que se buscó dejar en libertad a Javier Troncoso, hijo de Julia Chuñil, quien según la tesis de la fiscalía fue quien mató a la mujer el 8 de noviembre del 2024. Tanto el Ministerio Público como la abogada defensora de Javier, Karina Riquelme, plantearon sus argumentos y tras escuchar a ambas partes, el juez de garantía, Andrés Riveros, determinó mantener al imputado en prisión preventiva.
Este tiene una estima que se mantienen los criterios de peligrosidad contemplados por el legislador, principalmente respecto de los delitos de parricidio, robo o intimidación, ya que ambos delitos tienen asignadas penas de crimen, lo cual también dice relación con la proporcionalidad de la medida cautelar secretada. El tribunal va a rechazar la solicitud planteada por la defensa en cuanto a dejar la medida cautelar de prisión preventiva sin efecto.
Tras la audiencia, la abogada Karina Riquelme recalcó que a su juicio la fiscalía no tiene pruebas contundentes para acreditar la responsabilidad de Javier Troncoso en los delitos que se le imputan.
Igualmente nos encontramos tranquilos, porque hoy día la fiscalía no expuso absolutamente nada respecto ni de nuevos avances en la investigación, respecto de algún tipo de prueba que vincular a algunos de mis representados. Ciertamente lo que nosotros hemos hecho hoy día es un trabajo serio, donde hemos desmembrado cada una de las evidencias, hemos dado cuenta de cuáles son las inconsistencias que existen en las mismas pruebas de la Fiscalía.
Es por ello que Karina Riquelme confirmó que continuará buscando la libertad de Javier Troncoso en una audiencia que se realizará en la Corte de Apelaciones de Valdivia la próxima semana. La abogada plantea que en la carpeta de investigación no existen antecedentes que acrediten que Javier Troncoso cometió el robo de la pensión del adulto mayor apodado Chico Estéreo, que cuidaba Julia Chuñil, y por otro lado, que no existen testigos directos de una presunta declaración que la mujer habría hecho en una iglesia señalando que tenía miedo de que su hijo Javier atente contra ella. Con todo, la investigación continúa y en la audiencia estuvieron presentes Pablo San Martín y Janet Troncoso, ambos hijos de Julia Chuñil y también imputados por parricidio como encubridores, que están sin cautelares. Se retiraron sin hacer declaraciones. En la región de Los Ríos, Bío Bío, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Y autoridades confirmaron la muerte de un buzo mariscador tras un accidente en la región de Aysén. Los detalles desde Chiloé con Hans Barros.
Así es, porque se ha confirmado el fallecimiento de un buzo mariscador identificado como Víctor Guerrero Barría. Todo esto tras un accidente de buceo registrado esta tarde en el canal Serrano, a unas 20 millas náuticas al sureste de Melinca. Y según ha informado la Gobernación Marítima de Aysén, el trabajador de mar era trasladado en estado grave a bordo de la barcaza Doña Orfelia con matrícula de Quellón en Chiloé, mientras se realizaban maniobras de reanimación. Cabe destacar que una unidad marítima de la Capitanía de Puerto de Melinca zarpó con personal de salud para efectuar un punto de encuentro con la embarcación, pero al momento del embarque se confirmó el fallecimiento. La autoridad marítima de Aysén requisó el equipo de buceo y también las bitácoras de la faena mientras se iniciaron las diligencias a fin de establecer las causas que originaron este accidente fatal. En Chiloé, Bío Bío, la radio.
Hay un accidente de tránsito que ha involucrado a un vehículo del ejército en la región